Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Este programa se está grabando y emitiendo con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos el 10 de diciembre, aunque ya sabéis que nuestra audiencia lo vais a escuchar a lo largo de todo el año. Y para hablar de derechos humanos tenemos con nosotros aquí en el estudio de Radio Colores a Juan Lucas. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Juan Lucas, que bueno, es conocido en Palencia, es miembro de Amnistía Internacional y fue presidente de Amnistía Internacional Estatal a nivel de España, ¿no? Y también de Castilla y León. A nivel nacional creo que fuiste sobre el 2003-2006, ¿no?
Sí, 2003-2006. Amnistía Internacional es una organización de voluntarios, de personas que nos movilizamos por los derechos humanos y somos independientes e imparciales, no recibimos dinero de organismos ni entidades públicas ni de empresas. Básicamente nos financiamos con las cuotas de nuestros socios y socias y somos los socios el alma de la organización y somos los que tenemos que dirigir la organización. Entonces, los cargos directivos, los cargos que rigen el destino de la organización también somos personas, voluntarios y voluntarias en su mayor parte, que trabajamos con un equipo técnico que son profesionales, pero es una organización de voluntarios. Entonces, bueno, pues yo di el paso en aquellos años y fue una experiencia muy, muy satisfactoria en la que aprendí mucho y aquí sigo ahora como activista de base.
Está bien, porque hay muchas veces que la gente cuando es presidente llega al alto, cuando después no sabe situarse en la base, con lo cual eso nos alegra, ¿no? De que además puedes aportar toda la experiencia que has tenido. Amnistía Internacional dentro de, bueno, has definido un poco su labor, que sería más una atención humanitaria, la defensa de los derechos humanos, como propiamente indica, ¿cómo la definirías también? Bueno, en ese campo de actuación.
Yo creo que es fácil de contar. Mira, Amnistía nace con la idea de un abogado inglés, Peter Benenson, que en 1961 escribe una carta abierta en el periódico The Observer, en el que se indigna, muestra su indignación pública porque unos estudiantes portugueses han sido detenidos por hacer un brindis por la libertad, ¿no? Él había tenido experiencia como abogado laboralista, pero esta fue la gota que colmó el vaso y entonces decidió lanzar una campaña en la que en ese artículo decía algo así como: abra usted cualquier periódico, cualquier día del año y verá que hay personas que han sido encarceladas o privadas de su libertad por manifestar pacíficamente sus ideas, unas ideas que no gustan a los gobiernos o a los poderosos. ¿Por qué no se podría hacer una campaña por la amnistía de estas personas? Esta carta recibió muchas respuestas, recibió miles de apoyos y así nace Amnistía. Es un llamamiento para trabajar por los derechos humanos de personas con nombres y apellidos desde su origen. Y eso es lo que la organización sigue haciendo, trabajar por los derechos humanos, organizando campañas con unos objetivos muy concretos, intentando que la opinión pública mundial se centre sobre estos objetivos concretos y trabaje también por personas con nombres y apellidos que están siendo víctimas de torturas, de pena de muerte, que están encarceladas por sus ideas, etcétera, etcétera. Y este sigue siendo el alma y el motivo que mueve Amnistía. Amnistía hoy es una organización que tiene más de 10 millones de socios, socias, activistas, personas que colaboran, que está presente en casi todos los países del mundo y que trabajamos con independencia política y económica en objetivos tan concretos como luchar contra los abusos, contra los derechos humanos de personas con nombres y apellidos.
Has comentado antes que Amnistía Internacional se mantiene de las cuotas de los socios y lo importante que es la independencia económica. Eso es fundamental, ¿no? La independencia económica, que no entren otros intereses económicos para condicionar la defensa de los derechos humanos.
Sí, Amnistía tiene muy claro desde el principio que nunca vamos a recibir dinero de gobiernos porque siempre va a ser dinero bajo cuerda. Si es un dinero que tiene contraprestaciones, ¿no? Entonces nunca hemos aceptado recursos y preferimos basar nuestro activismo en nuestra membresía, en los miembros, que son el alma de la organización.
Vamos a ir hablando un poco de derechos humanos, si te parece. Luego vamos a ir desde el orden global al local.
Perfecto.
O al revés, como quieras.
De arriba abajo.
De arriba abajo. Pues entonces, ¿cómo está el panorama de los derechos humanos en el mundo?
Bueno, el panorama de los derechos humanos, siempre hay nuevos desafíos, nuevos retos. Y Amnistía, que empezamos trabajando, como he dicho, por presos de conciencia, personas encarceladas por manifestar sus ideas. Empezamos trabajando por derechos civiles y políticos. Luego pasamos también a englobar los derechos sociales, económicos y culturales. Y actualmente nuestro objetivo es luchar por todos los derechos humanos para todas las personas del mundo. Eso quiere decir que nosotros ya no trabajamos solo como hace 30 años por derechos civiles y políticos, como te comentaba, sino que intentamos afrontar los nuevos desafíos de los nuevos tiempos. Te voy a poner dos ejemplos, sí, de campañas globales con los que Amnistía Internacional está haciendo ahora activismo a nivel internacional. La primera campaña que quiero destacar es la de la vacunación, ¿no? O sea, Amnistía pide vacunas para todo el mundo. No puede ser que los países ricos estén copando más del 80% de la producción de las vacunas y el resto del mundo, los países del sur o más desfavorecidos, estén disfrutando o pudiendo aplicar el 20% de las vacunas a nivel global. Entonces, esta es una campaña, como digo, global ante el nuevo reto que empezó el año pasado. Creemos que es una violación del derecho a la salud de millones de personas y para ello Amnistía tiene dos objetivos muy, muy claros. Uno es pedir a los gobiernos que faciliten procesos de distribución de vacunas de los países que las tienen a los que no las tienen, y el otro vector va dirigido a las farmacéuticas. Las farmacéuticas controlan la producción y las patentes. El año pasado se habla de que han ganado 16.000 millones de dólares en un ejercicio y, bueno, pues Amnistía pide que haya una cesión de patentes temporal para poder afrontar una fabricación masiva de vacunas que responda a la necesidad de vacunar masivamente a la gente. Mientras no entendamos esto, van a morir miles de personas en todo el mundo y, como estamos viendo, la enfermedad, el virus, va a seguir reproduciéndose porque es su forma natural. Esta sería la primera campaña global que quería destacar. Y luego tenemos otra campaña global, por ejemplo, como son los No sé cuál decirte. Los programas espías.
Programas espías.
Para vigilar los teléfonos móviles, ¿no? Hay un programa desarrollado por los servicios de inteligencia israelíes que se llama Pegasus, que, bueno, Amnistía dice que es una licencia para espiar. No hay ningún tipo de control y cualquier persona puede ser víctima de la violación a su derecho a la intimidad. Amnistía pide que esto tiene que estar controlado. Y, bueno, voy a incluir también el tercer reto, un reto realmente importante, que es el cambio climático. Amnistía Internacional, vamos a empezar a trabajar el cambio climático porque consideramos que las consecuencias del cambio climático va a ser la primera violación intergeneracional que va a haber en el mundo. Estamos ante un desafío que la violación de derechos humanos no va a afectar a nuestra generación, sino a la de nuestros hijos. Las consecuencias, la no acción, la no toma de medidas por los gobiernos y por las empresas para frenar el calentamiento global va a suponer un endeudamiento de derechos humanos, de salud, de trabajo, multidisciplinar y multigeneracional, como te estaba diciendo.
Claro,
campañas globales, sí.
Porque tú dices ahora, una de las campañas, la del cambio climático, y puede pensar la gente, bueno, lo acabas de explicar también un poquito ahora, ¿y qué tiene que ver el cambio climático con los derechos humanos? Pues efectivamente mucho, porque el derecho al trabajo, a la salud, puede estar afectado por eso, bueno. Y
bueno, ahora mismo hay una consecuencia directa, que es las migraciones masivas de personas que el cambio climático ha implicado que han podido que les impide trabajar su tierra, grandes sequías en el centro de África, en la zona del Sahel, que están haciendo que esta gente tenga que emigrar a otras partes del continente africano y a Europa por una consecuencia directa del cambio climático. Hay activistas que ahora mismo se están enfrentando a sus gobiernos pidiendo que tomen medidas, y estos activistas están siendo reprimidos. Son casos por los que Amnistía Internacional estamos defendiendo por primera vez en estos últimos años a activistas climáticos que están siendo reprimidos por exigir una acción, que los gobiernos tomen medidas, y ellos les consideran personas peligrosas, ¿no? Son activistas de derechos humanos, defensores de derechos humanos, que están siendo reprimidos por su defensa del medio ambiente.
Claro, es que habrá muchos gobiernos, bueno, que están reprimiendo a los defensores de los derechos humanos, ¿no? Tenemos ejemplos por este mundo, ¿no?
Tenemos ejemplos. Amnistía tiene, no somos una organización humanitaria, pero nos consideramos una familia mundial de personas que trabajamos por los derechos humanos de manera pacífica. Ello supone que, aunque no somos una organización humanitaria, cuando hay activistas de derechos humanos en ciertos países en el que su activismo les hace que su vida corra peligro, su integridad física, la suya y la de sus familias, bueno, pues Amnistía tenemos un programa que se llama el Programa de Protección Temporal de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que les sacamos de las zonas de peligro porque, bueno, realmente su activismo, su compromiso y su lucha por los derechos humanos es la causa de la que son el objetivo de los grupos armados, oficiales o no oficiales.
Y sus vidas corren peligro.
Efectivamente. Mira, el Grupo de Palencia, luego hablaremos del Grupo de Palencia, si te parece. Por primera vez estamos acogiendo a un defensor de derechos humanos, a David Hurtado, que está con nosotros. Él es colombiano en la zona del Cauca y, bueno, ayer estuvimos en una charla en el Ateneo de Palencia y, vamos, desde aquí os pido que le invitéis para que cuente su historia, porque es una historia de valentía frente al terror y una persona súper interesante y luchadora.
Pues ya contaremos con él aquí en Radio Colores para que nos cuente un poco su historia de vida, ¿no? Porque además esto ayuda a sensibilizar y a entender a la población la importancia que tiene el activismo por los derechos humanos. Bueno, más a nivel global, ¿más campañas que tenéis previstas o pasamos?
Pasaría al panorama español.
Español, eso te iba a decir. A la situación en España, ¿cómo está? Porque parece que como somos un país occidental y democrático, aquí los derechos humanos no se vulneran.
Bueno, pero volviendo a lo que decía Peter Benson, abramos las páginas de los periódicos nacionales todos los días y todos los días veremos que hay personas que están siendo víctimas de la violencia de género, mujeres que están muriendo. Amnistía tiene una campaña, que también es una campaña global, pero a nivel nacional, para tratar de erradicar esta lacra y esta violación de derechos humanos, que Amnistía lo cuantifica, que una de cada seis mujeres en el mundo es víctima de violencia de género. Tenemos el recorte al derecho a la salud. Amnistía aboga por una sanidad pública y de calidad dotada de recursos, porque al final el problema son los recursos, los graves recortes que hay y que vemos que en los últimos años, independientemente de los gobiernos que han pasado a nivel nacional o por distintas autonomías, el recorte en el presupuesto dedicado a la sanidad pública ha sido brutal. En 10 años ha habido recortes, pero en el Gobierno nacional, como digo, independientemente de si gobernaba el Partido Socialista o el Partido Popular, pero también hemos analizado la situación en Cataluña, donde gobiernos nacionalistas también han recortado, el Gobierno de Madrid, el Partido Popular, incluso en Castilla-La Mancha, con una tradición de gobierno en el Partido Socialista. Esto está documentado en un informe y en estos territorios la sanidad ha sufrido recorte. El derecho a la vivienda y la realidad de los desahucios que no cesan, aunque sí que es verdad que ha habido una reducción en el número de desahucios, no tenemos todavía garantizado el derecho a la vivienda como un derecho esencial A nivel del derecho a la educación en España. O sea, la gente se puede quedar en la calle por ley y simplemente una habitacionalidad temporal, pero que se quedan en la calle. Existen también todavía, aunque no es de manera generalizada, casos de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Qué decir de la inmigración y el refugio? Es algo que, bueno, dentro del marco de la Unión Europea, España no se queda atrás en, a la hora de cerrar fronteras, de devolver a la gente en caliente, algo que vulnera la legislación internacional, la Convención Internacional del Refugiado. El comercio de armas. España, aunque no es una potencia, una de las primeras cinco potencias que vende armas a nivel mundial, como son Rusia, Estados Unidos, Alemania, China, bueno, pero sí que podemos decir que jugamos en la segunda división y todavía en España la ley de el comercio de armas se regula por la ley de secretos oficiales. Es algo que va todo con cuentagotas, se informa tarde, de manera parcial, etcétera. Y bueno, pues los recortes también a la libertad de expresión con la ley Mordaza, que Amnistía, bueno, pues está pidiendo el cambio, la reforma de esta ley que hace que la libertad de expresión en España te pueda salir muy cara. Incluso hablamos de que hay una serie de delitos como las ofensas a la corona, los delitos contra la opinión religiosa, las ideas religiosas. Bueno, pues eso está presente todavía en el Código Penal y te pueden... La apología del terrorismo, o sea, son unos conceptos penales que están en el Código Penal, como digo, que incluso el Consejo de Europa dice que no son acordes a la legislación internacional de derechos humanos que protege la libertad de expresión. Y esto, bueno, pues es un poco el panorama y no quería dejar de recordar, bueno, pues a las víctimas de la guerra civil y el franquismo, que todavía siguen buscando a los más de 20.000 o 30.000 muertos que hay enterrados en las cunetas de toda España. España es el segundo país del mundo después de Camboya con más desaparecidos y ahí siguen.
Y que las familias tienen derecho a saber, a poder enterrar dignamente a sus muertos, a saber que es de ellos, a honrarles, ¿no?
Las familias tienen derecho a la verdad, a la justicia, y a la reparación. Existen casos de personas que fueron juzgadas por rebelión militar cuando su único delito fue permanecer fiel a un gobierno constitucional, aunque, o sea, es el mundo al revés, ¿no? Alguien que mantiene su fidelidad al gobierno es juzgado por rebelión. Y aún muertos, siguen los familiares quieren que esas sentencias se declaren nulas, pero siguen estando vigentes. O sea, realmente yo que he hablado con algún familiar, tener a tu abuelo, aparte de fusilado, condenado, o sea, haber sido fusilado por rebelión y que eso todavía esté en la jurisdicción militar vigente, pues es una lacra y un dolor que creemos que hay que reparar.
Eso es en conjunto a nivel nacional. Me imagino que, claro, todo lo que son campañas o las actuaciones a nivel nacional también repercuten a nivel local, ¿no? Que estáis también ahí. Aunque tenéis cosas específicas, lo que estáis haciendo el grupo local de Amnistía en Palencia.
Bueno,
si quieres, nos cuentas.
El Grupo Internacional de Palencia, si no recuerdo mal, tiene ya 28 años lleva el grupo de Amnistía en Palencia. Recientemente hemos inaugurado una sede aquí, cerca de aquí, en la Avenida Reyes Católicos número 11. Tenemos un pequeño local. Y como digo, bueno, pues el grupo local de Amnistía somos una célula, somos una parte más de todo este movimiento internacional y hacemos seguimiento, participamos en las campañas a nivel internacional y a nivel nacional. Recientemente, bueno, el día 30, hemos recordado que Palencia es una ciudad por la vida. Es una ciudad que el Ayuntamiento de Palencia en 2019 hizo una declaración institucional por la que se sumaba a la iniciativa Ciudades por la Vida, que es una iniciativa liderada por la comunidad de San Egidio, la comunidad cristiana de San Egidio y Amnistía Internacional, para pedir al municipalismo en todo el mundo que apoye a través de la sensibilización y la educación de sus ciudadanos la importancia de luchar contra la pena de muerte. En Palencia desplegamos una pancarta en el balcón del ayuntamiento, el Cristo del Otero se iluminó de amarillo para recordar eso, que Palencia es una ciudad por la vida. Y bueno, fue también el pistoletazo de salida de una campaña que va a terminar el día 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, que se llama 10 días por los derechos humanos.
Te iba a preguntar por eso.
Bien.
Así que cuéntanoslo.
Bueno, pues es una campaña que ha lanzado Amnistía Internacional en España, en la que pedimos que a través de Internet, es una campaña que cualquier persona puede participar a través de Internet, en la que destacamos casi cada día un caso de una persona distinta por la que abogar. Durante estos 10 días es el caso de un egipcio que ha sido de 41 años que ha sido encerrado por defender la libertad, o el caso de Hanna Hijab, de 15 años, que es una niña que vive en los territorios ocupados palestinos, que está siendo acusada por el ejército y por las fuerzas de seguridad israelíes por su activismo documentando violaciones de derechos humanos de las fuerzas israelíes, que empezó con 13 años. O el caso de Zhang Zhang, de 38 años, encarcelada en China, es una periodista que ha sido encarcelada por difundir información sobre el COVID, algo que en China es poco menos que un secreto de Estado, y bueno, pues puedes, por difundir información, puedes acabar en la cárcel. O el caso de Wendy Galarza, una activista feminista que sufrió disparos en una pierna, recibió disparos en una pierna cuando participaba en una manifestación feminista en Cancún, en México. O el caso de un muchacho de 29 años en Nigeria acusado falsamente por protestar contra la violencia policial. O el caso de, ya el último, Bernardo Calchol, que es un líder indígena guatemalteco que está empeñado en defender un río frente a las amenazas de las grandes de una multinacional que quiere construir dos grandes centrales hidroeléctricas en un río que para ellos es sagrado y que les puede suponer la pérdida del derecho al agua, que es un derecho esencial para la vida. Esta es una campaña en la que cualquier persona, como digo, puede participar. Cada caso tiene un pequeño reto. En uno tienes que hacerte una foto con una bicicleta, en otro hacerte una foto cuando tenías 15 años y firmar las peticiones que tenemos por estas personas. Todos y todas aquellas que cumplan los retos de los 6 casos, bueno, pues pasarán cumplirán este reto, y al final, bueno, pues que si se ponen en contacto con Amnistía tendremos un detalle, un pequeño regalo para...
Pero te voy a hacer algunas preguntas, porque yo lo he visto en Internet, pero no me acabo de aclarar. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Esos 6 casos que nos has leído, tengo que hacerme una foto con cada uno de ellos o cómo?
No, cada caso tiene unas instrucciones, por así decirlo. Todos ellos comparten el firmar una petición. Y Amnistía, cuando tenemos una petición online, lo que hay que poner son tus datos. Es una recogida de firmas. Pero vamos a ver, el día 1 empezamos con el caso de Wendy Galarza, esta chica de 30 años que fue herida por la policía. Entonces, el reto, lo que pedía, a ella le encanta la bici, es su deporte favorito. Entonces, para recordarla y para que viera que tiene el apoyo de miles de personas en todo el mundo, lo que pedimos es, como a ella le gusta la bici, pues pedimos a la gente que se haga una foto con su bicicleta, con alguna prenda morada,
y la suba.
Y que la suba a sus redes sociales.
A la mía.
A la tuya.
Sí.
Con un hashtag.
Sí.
Y que pongas también Amnistía España, @AmnistíaEspaña. Eso hace que tu foto se va a sumar al hashtag en la que todas las personas están etiquetando. Entonces tú tienes que subirlo y compartirlo en tus redes.
Muy bien, lo voy a hacer.
Me alegro mucho.
Ahora lo tengo más claro. Bueno, continúa con esas 6 retos que o 10 retos. Que
no, son 6 retos en 10 días, como te iba diciendo. Bueno, pues esta es una nueva forma de activismo en la que cualquier persona puede participar. No hace falta ser ni socio de Amnistía, ni miembro, ni simpatizante. Simplemente lo que pedimos es empatía por estas personas y realmente que se difundan sus casos. Para nosotros es esencial que los casos de estas personas se difundan por la opinión pública y que cada uno, bueno, pues pueda sumar su granito de arena a través de Internet con algo tan sencillo como hacerse una foto, como firmar una petición, una recogida de firmas online y favorecer este activismo que, como decimos en Amnistía, dice un copo de nieve no hace nada, pero cuando miles de copos de nieve se juntan en una montaña, al final desencadenas una avalancha que puede hacer que...
Acércate al micrófono.
Que puede hacer que cambie la situación real de personas concretas.
Sí, eso es muy importante. Háblanos, bueno, no sé si tienes de estos 6 retos en 10 días... algo más que contarnos o ya lo tendría. Ya has contado más o menos.
Yo invito a la gente que vaya, que se pase por esta página web, que lo mire y, bueno, pues simplemente en un ratillo vas a ver los casos con más detalle, vas a ver vídeos de los propios activistas, de estas personas por las que apelamos, en las que ellos mismos cuentan su caso. Y, bueno, creo que es una buena forma de hacer activismo online para sensibilizar a la gente y, como digo, y es realmente importante, estas recogidas de firmas, estas posts o hashtag que cada uno podemos colgar en nuestras redes pueden suponer el cambio real para estas personas.
Sí.
A nosotros nos lo decía el otro día, ayer mismo, David Hurtado, el defensor que está con nosotros en Palencia, que realmente el envío de una carta, el envío de una petición a las autoridades, la fuerza que tiene el ojo global, ¿no? La atención sí. Pública mundial a los gobiernos es algo que realmente les molesta y que pone en atención, pone en el candelero la situación de estas personas que si no, bueno, pues podrían caer en el olvido, que es lo que realmente les puede hacer daño, que su caso y su situación se olvide.
Sí, además es bueno, yo habitualmente firmo estas cuando hay casos así que se pide firma para liberar a alguien y Amnistía Internacional también se encarga de decir gracias, lo hemos conseguido, esta persona ha sido liberada o ha sido...
Sí, para nosotros Amnistía, cuando alguien firma, procuramos que haya información, que haya o sea, es decir, tu firma ha servido pues para que realmente una persona salga de prisión, para parar una ejecución inminente de una persona, o también para dar la mala noticia de que una persona sí. Ha sido ejecutada. No todos los finales son felices, no de todos los casos hay información, porque realmente hay veces que no tenemos información de qué es lo que pasa, pero sí que hacer algo, por pequeño que sea, marca la diferencia entre no hacer nada. Cuando yo oigo o he oído muchas veces lo de «bah, si es que eso no sirve para nada», yo siempre contesto, lo que no sirve para nada es no hacer nada. Si tú no haces nada, tu indiferencia, aparte de hacerte cómplice, no hace que cambie realmente nada. Pero una carta escrita, yo empecé escribiendo cartas en Amnistía hace muchos años y todavía me dedico a escribir cartas. Y a veces recibo contestaciones de los gobiernos y otras veces realmente contestaciones del puño y letra de las personas por las que he escrito. Les he enviado una carta si estaban en prisión y es tan reconfortante para ellos sobre todo, ¿no? Para mí es una satisfacción personal muy, muy, muy buena. Pero que alguien te diga gracias por acordarte de mí. Mira, ahora estoy... O sea, eso es algo que no te lo esperas, pero es un sentimiento y una satisfacción muy buena.
Sí, algunas veces Amnistía Internacional también hace esta campaña en Navidad que puedes enviar un mensaje de ánimo y de apoyo a algún preso, bueno, a alguna persona que esté privada de libertad, ¿no?
Me gusta que me saques esta campaña a colación.
Y luego te mandan la contestación también de agradecimiento.
Sí, desde hace años Amnistía en España tenemos una iniciativa muy bonita que se llama Regala tus palabras.
Eso, no me acordaba del título.
En esta fiebre de consumismo de que hay que regalar cosas, nosotros pedimos a la gente que regale palabras. Y entonces, unos años, mandamos a la gente que envíe dibujos, a gente que está, bueno, pues como digo, encarcelada o que realmente lo está pasando mal, que le mande un dibujo, que le mande un mensaje de ánimo. Y esta unión, esta conexión de una persona que está sufriendo violaciones de derechos humanos en carne propia y el calor y el apoyo de miles de personas de todo el mundo que te mandan cartas, que te mandan mensajes o que te mandan una foto, realmente es la fuerza de Amnistía, personas que trabajan por personas.
Y que les da ánimos y fuerzas un poco para sobrellevar su amarga situación, iba a decir. Si, de esto que estamos hablando, si la gente que nos escucha quiere participar, una forma es entrando a la página de Amnistía, que ahí está toda, bueno, ahí están las campañas,
ahí
la campaña
todo.
De firmas, el regalo de las palabras.
Sí, cualquier persona puede entrar en cualquier buscador Amnistía Internacional España y va a ir a la página y ahí va a ver nuestras campañas. Si quiere contactar con el grupo local porque quiere recibir información o quiere dedicar parte de su tiempo al activismo, pues también se puede poner en contacto con nosotros. Y nosotros, bueno, agradecemos todo tipo de colaboraciones y de participaciones. Cualquier persona puede hacerse socio, pero tenemos también y agradecemos las colaboraciones puntuales de personas que le dedican unos ratos o que dedican parte de sus conocimientos o sus habilidades o que nos proponen alguna actividad para recaudar fondos o para difundir. Cualquier persona, cualquier colaboración es bienvenida en Amnistía, que nos ponga un mensaje a través de la página web, en el contacto, y bueno, estaremos encantados de que nos eche una mano.
Quería que contaras un poco más o desarrollaras lo que has dicho antes del programa este que tenéis también en Palencia, de acogimiento de activistas que corren riesgo sus vidas y les estáis acogiendo, como el caso este de David que has dicho.
Bueno, pues este es un programa, como ya he dicho, de protección a defensores de derechos humanos. Es la primera vez que acogemos a un defensor y a su familia en Palencia. Nos apetecía vivir esta experiencia, el tener una persona con tanta experiencia y tan valiente, ¿no? Porque es que ser defensor de derechos humanos en un país como Colombia es echarle huevos y tener unas convicciones que te dejan pasmado, ¿no? Hablando en plata. Bueno, pues esto es un programa que Amnistía ofrece y realmente nos gustaría tener más recursos para poder sacar a defensores de derechos humanos amenazados. Quiero recordar que Colombia es uno de los países donde más defensores y defensoras de derechos humanos mueren todos los años. Ayer nos daba una cifra, creo recordar que eran 251 personas que habían sido asesinadas en lo que va de este año. Defensor de derechos humanos es cualquier persona que lucha de manera pacífica por los derechos humanos, independientemente de su cualificación profesional. Hay abogados, hay líderes sindicalistas, pero también hay líderes comunales, líderes indígenas, muchas mujeres que lideran movimientos sociales. Entonces, todas estas personas que en el ejercicio pacífico de la reivindicación de sus derechos, pues son el objetivo de la represión. En un país como Colombia, en el que la represión no la ejerce directamente el Estado, sino a través de grupos paramilitares o grupos armados de oposición o bandas armadas, donde matar sale realmente
barato.
Entonces, Amnistía, en contacto con el gobierno español, lo que hace es sacar a estas personas de la línea de fuego, por así decirlo, y acogerles temporalmente durante un año. Entonces, con nosotros, Amnistía les cubre todas sus necesidades de alojamiento, una asignación mensual, nos encargamos en el caso de que vengan con familia, con niños, pues a buscarles
la escolarización,
la tarjeta sanitaria, uh-huh. Toda la documentación y esto. Y para nosotros está siendo una experiencia pues muy gratificante, porque es una persona muy, muy especial.
Bueno, contaremos con su presencia otro día en Radio Colores. Además, vuestra sede local está aquí cerquita de la Universidad Popular de Radio Colores, has dicho, en la Avenida Reyes Católicos.
Número 11.
Número 11.
Ahí está.
¿Planta baja o primero o una?
En planta baja.
Planta baja.
A pie de calle.
A pie de calle. Bueno, pues mira qué cerquita os queda de Radio Colores para venir a contar más veces. Yo creo que es interesante conocer, pues esto ahora nos estabas contando, algunos de los casos o situaciones. Se pueden ir haciendo informaciones tanto de campañas como de todas estas historias, ¿no?, de la gente.
Sí, sí.
Así que las puertas de Radio Colores están abiertas, ya sabéis, a contar eso.
Pues aquí vendremos.
¿Algo más así que quieras destacar o contar?
Creo que ya lo hemos pasado revista todo. Ya periódicamente, cuando tengamos alguna novedad,
sí,
os damos algún toque.
Claro, o profundizar en algunos temas. Yo creo que hay temas de los que has tratado que sería pues muy interesante profundizar, como es el tema de las farmacéuticas, de los derechos a la salud, todo el tema cómo influye el cambio climático. Profundizando un poco más de ello y con ejemplos para que, bueno, la audiencia, la gente, sepamos, tengamos conocimiento, no solo del título, sino cuando se dice cómo el cambio climático afecta a los derechos humanos, ver exactamente, bueno, no sé exactamente, pero ver,
sí, poner
conocer,
ejemplos
poner
concretos,
para
con información concreta, pues podemos
para
hablarlo y hacer pequeños monográficos.
Efectivamente, ese es el reto, otro reto que proponemos. Bueno, pues, Juan Lucas, ha sido un placer tenerte esta tarde aquí con nosotros y que hayas venido a las ondas de Radio Colores. Vas a venir más veces, ya te reto también. Y también vamos a dar las gracias a otra invitada que ha estado aquí, Jennifer Villafrula. Digo bien el apellido, ¿verdad? Jennifer Villafrula.
Villafruela.
Ah, Villa.
Fruela.
Fruela, Villafruela, lo había pronunciado mal. Que no ha querido hablar, no se ha quitado ni siquiera la mascarilla para hablar, pero le ha estado dando indicaciones de los datos a...
Es mi lazarillo.
A Juan Lucas.
Es mi lazarillo.
Y haciendo fotos. Pues gracias también, Jennifer. Y a nuestra audiencia, un saludo. Y ya sabéis, tenemos que ser de alguna manera todo el mundo, todas las personas, un poco o un mucho activistas de los derechos humanos.
No tenemos que ser... Tenemos que sacar el activista que tenemos todos y todas dentro.
Muy bien, me parece muy interesante esa puntualización, porque efectivamente todo el mundo lo tenemos dentro, lo que pasa es que a veces cuesta ese impulso, sacarlo y eso. Entonces está bien. Quería apuntar una frase que has dicho tú para terminar, que me ha parecido muy interesante. Lo que marca la diferencia entre hacer algo y no hacer nada es no hacer nada, ¿no? Entre hacer algo y no hacerlo es no hacer nada.
Efectivamente, entre... no sé cómo lo he dicho.
Entre hacer algo y no hacer...
No, lo que realmente no vale para nada es no hacer nada.
No es no hacer nada. Eso es como cuando la gente pregunta, ¿y el dinero que damos para qué? ¿Dónde llegará? Lo que no das no llega a ninguna parte. Lo demás, pues bueno.
Nosotros en Amnistía a nuestros socios les hacemos una rendición de cuentas anual de en qué, cuánto recaudamos y a qué lo destinamos. Nosotros, nuestra rendición de cuentas a los socios y a las socias es exhaustiva.
Bueno, pues como decía, gracias a los dos, Juan Lucas y Jennifer, y a nuestra audiencia. En este Día de los Derechos Humanos también invitaros a reflexionar sobre los derechos humanos, que son derechos de todos y de todas. Un saludo.